El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días y bienvenidos todos a una nueva edición del Muñidor de COPE Ciudad Real. Como siempre le recuerdo a Alfonso Doblado, el programa líder de la información cofrade en la provincia de Ciudad Real. Es el segundo programa de Cuaresma que va a girar en torno a las bandas de música cofrade en los tiempos del coronavirus. Y por segundo programa consecutivo nos ha fallado Checho Aranda y se pone a los mandos Alfonso Doblado. Alfonso, muy buenas.
Bueno, lo de los mandos es un decir, pero buenos días y bien hallado, queridísimo amigo José Manuel Almazán. Estamos aquí en el Muñedor de COPE y efectivamente vamos a tratar el tema de la música cofrade en tiempos del coronavirus.
Pero no estamos solos, se nos ha colado alguien, no hemos cerrado con llave bien.
Ha vuelto, a casa, como decía el anuncio, a casa por Navidad, no, a casa por Cuaresma. Ha llegado Carlos Martín, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Alfonso, buenos días, Almazán.
Buenos días.
He vuelto a casa y he visto muchos cambios.
Para bien, cambios para bien.
Cambios para muy bien. De hecho, ya de entrada los cascos se escuchan.
Sí, es que solo tenías que darme un poquito de tiempo, no me das tiempo, me presionas. ¿Has visto la mesita que tengo aquí en el control?
Qué bien te viene que falte.
Claro que
pues
sí.
Ir mejorando
claro.
Cosas.
Sí, es verdad, sobre todo que sí. Porque cuando falta nos metemos contigo, yo y que no está Chechu, pues nos meteremos él.
Un saludo allá donde esté.
Sí, un saludo.
Porque yo no sé dónde estará.
Seguramente no en algún momento del programa aparecerá. Alfonso, ¿qué nos espera a lo largo de los próximos minutos?
Bueno, pues vamos a tener a nuestros colaboradores habituales haciendo el seguimiento a todo el devenir cofrade de la provincia de Ciudad Real, como viene siendo habitual. Tenemos también a las efemérides de Paco García Simal. Tenemos también la tertulia, que hoy colaborarán, participarán Luis Manuel Rodríguez Romero, presidente de la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva, y Isidoro Aparicio Ortiz, presidente de la banda de tambores y cornetas Nuestra Señora del Prado. Dos de las grandes bandas que tenemos aquí en la provincia de Ciudad Real, sin menospreciar al resto. Y también tendremos, Carlos, tendremos, y Almazán, tendremos la entrevista pues a una persona también muy relacionada con el tema que nos vamos a tocar hoy. Viene de las tierras de Sevilla, viene de esa ciudad del Guadalquivir y es ni más ni menos que Manuel Esteban Martín, presidente del Consejo de Bandas de Sevilla. Nada más y nada menos.
¿Ya no me contáis nada más? ¿No me contáis ni los concursos ni nada? Que yo estoy aquí preparando las llamadas.
Te hemos contado aquí todo el programa, pero efectivamente tendremos el concurso de nuestros amigos, patrocinado por nuestros amigos Cofrades de Pasión, que tenemos esta empresa que se dedica tanto a suministrar al mundo cofrade como también a diferentes elementos de protección, EPIs, de frente al coronavirus. Pero también tendremos el concurso de nuestros amigos de Industrias Élite, que patrocinan a Paco García Simal, las efemérides.
Muy bien. ¿Y ahora con qué vamos?
Vamos con la actualidad de Puerto Llano y su comarca, del Valle de Alcudia.
Almagro, querías decir.
Almagro y su comarca. De la mano de Luis Maldonado. Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Me pilláis haciendo torrijas.
¿Y por qué no las traes?
Porque las está haciendo,
Porque las estoy haciendo.
Estás a unos 25 minutos de aquí, pues lo que tardes.
En el próximo programa me presento con el tapete.
Aproxima el micrófono a la sartén, que digamos el chisporroteo de esas torrijas.
No, que me arruine el móvil, porque el efecto de las torrijas salta muchísimo.
Pues cuéntanos.
Pues de momento pocas novedades, muchos rumores. En el campo de Calatrava, muchas conjeturas y pocas novedades. Parece ser que, bueno, pues va a haber actos simbólicos durante la Semana Grande, durante la Semana Santa, en muchas parroquias, en muchas hermandades, pero claro, sin público ni nada. Por ejemplo, en Almagro sé que las parroquias están intentando organizar una especie de oración, meditación en el momento en el que cada cofradía debería estar en la calle. Y hacerlo a través de streaming del canal de Facebook de las parroquias, en fin, pero está todo muy, muy en el aire. También el montaje de altares extraordinarios durante la Semana Santa. Pero claro, va a depender de cómo estemos, de la situación de cada pueblo, etcétera, etcétera. Porque si las hermandades quieren, pues de alguna manera, tanto en sus capillas propias como en las parroquias, incluso en casas de hermandades, pues montar un altar que pueda ser visitado durante toda la Semana Santa con sus titulares. Como novedad, pues el primer viernes de marzo, en todos los pueblos del campo de Calatrava, porque en todos existe la imagen de Jesús rescatado, se celebró con todas las medidas de seguridad, con distancia social, con geles hidroalcohólicos, etcétera, etcétera, la veneración que no ves a pies, en este caso, de las distintas imágenes de Jesús rescatado. Y destacar que en Almagro, pues en ese afán de mejora y de recuperación de elementos perdidos en el tiempo, la Hermandad de Jesús Rescatado, que está en la ermita de María Magdalena, ha confeccionado una túnica inspirada en una fotografía del siglo XIX. La antigua imagen y todos sus accesorios pues desaparecieron en la Guerra Civil, como tantas otras, ¿no? Pero bueno, hace relativamente pocos años apareció una fotografía en la que se veía la antigua imagen de Jesús Rescatado con una túnica de galones, que le llamamos aquí, es decir, toda decorada con galones en sentido longitudinal, parecida a la que tenía el señor de San Juan, que en su día ya recuperó también la imagen del Nazareno de las Tres Caídas. Y decir, pues bueno, que es una túnica muy bonita, de un color malva, casi lila, un morado extraño, en raso, como se ve que era la antigua, lo que recordaba a las viejas del barrio, y oye, que le da un aire añejo y un aire decimonónico precioso, y la estrenó precisamente para el primer viernes de marzo. Y de momento es todo lo que puedo contaros, porque por más que intento indagar, pues hay cierto, no secretismo, pero sí prevención por no querer anticipar cosas que luego no se puedan celebrar en este año tan extraño.
Efectivamente, bueno. Efectivamente. Este año la verdad es que viene la Cuaresma y viene la Semana Santa como viene, y es lógico que las hermandades no se pillen los dedos.
Incluso parece ser que en Almagro, que el Lunes Santo se celebra el Vía Crucis de las hermandades, se va a celebrar dentro de la parroquia con aforo no restringido, restringidísimo, y emitido en directo también por los canales habituales de las hermandades y de las parroquias. No sabemos incluso si hará de pie o se hará sentado o se irá siguiendo, eso me lo comentaba el hermano mayor de la Soledad, uh-huh, que es la encargada este año de organizar, ¿no? Siguiendo los distintos cruces del templo, uh-huh, o sea, todos sentados y punto. Pero es que, pues todos son conjeturas. En este
bueno,
momento.
Nos mantendrás informados. Muchísimas por gracias, supuesto. Luis, y esperamos tus torrijas, como siempre.
Por supuesto que sí, en el próximo programa ahí estaremos.
Un saludo, abrazo, un abrazo.
Adiós.
Y continuamos nuestro andar cofrade por la provincia de Ciudad Real. Si no me equivoco, vamos a La Solana, ¿no? Quizás vamos a La Solana y al campo de Montiel de la mano de José Luis Salcedo. Muy buenos días.
Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
Estamos bien, gracias.
Buenos días.
Madre mía, lo que echo de menos las torrijas de Luis ahora escuchándolo.
Todo llegará.
Todo llegará en la Cuaresma del 22. Horizonte 22, lo he llamado yo ya. Bueno.
Cuéntanos.
Bueno, por aquí, pues, escuchando Luis lo mismo. Esta semana me he entretenido a indagar un poquito por los pueblos. Vamos a empezar por Tomelloso, que en el día de hoy se va a presentar el cartel, con lo cual en el próximo programa podremos decir cómo es el cartel de Tomelloso y, bueno, las actividades que se van a realizar, porque se presentan el día de hoy. Y lo que sí me han dicho es que en la parroquia, en una de las parroquias, la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, pues está teniendo lugar, pues la presencia de las imágenes, porque me contaron que, claro, en Tomelloso las imágenes titulares de las cofradías están como en ermitas, en pequeñas ermitas. Y entonces, en Cuaresma, las suelen llevar durante unos días, 3-4 días, cada semana de Cuaresma, una de las imágenes que pertenece a esa parroquia está allí una semana para que esté expuesta la veneración de fieles durante estos días. Antiguamente, en épocas de no COVID, pues se hacían besamanos, besapis y tal, pero ahora pues solamente van a estar allí pues para cultos y actos. Entonces, cada semana estará una. Pero, como digo, a partir de la semana que viene o cuando tengamos otro programa, pues podré decir cómo es el cartel del Tomillos y las actividades cuaresmales que van a tener. Como novedad, que se la daré luego a nuestro community manager, la Virgen de la Soledad de Tomelloso está vestida de hebrea. Y entonces me ha mandado una foto y se la pasaré a nuestro queridísimo y grandísimo, no por altura, community manager, para que lo pase. En Manzanares ya tenemos cartel, la imagen del resucitado de dicha localidad. También las actividades se irán presentando estos días. En Membrilla todavía no hay cartel oficial, lo que sí es que la Virgen de la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad, va a celebrar mañana sábado día 13 a las 6:30 la función solemne, a las 7:30 el rosario y a las 7 la misa, ¿vale? Y también esa hermandad, que es la de la Soledad y Esperanza, ha organizado un taller cofrade para los más pequeños con inscripciones hasta el día 13 de marzo, así que se está moviendo esa hermandad en hacer cosas. Del 20 al 26 de marzo será el escenario la Virgen de los Dolores, pero bueno, ya informaremos más adelante porque imagino que tendremos más programas. En Valdepeñas, esta semana se está celebrando el triduo a la Virgen de la Amargura, de la Hermandad del Huerto, y también se está celebrando quinario a la Virgen de la Misericordia y Palma, que culmina la mañana con una veneración a los fieles a partir de las 6:30 en la función principal. En Villanueva de los Infantes, tierra de nuestro controlador, ahí, dale, nuestro control, pues tenemos los tradicionales besapiés de los viernes de Cuaresma, que este año pues son veneraciones, este término nuevo que hemos puesto en esta nueva normalidad que nos está tocando vivir, pues las veneraciones los viernes de Cuaresma. Y en La Solana pues ya se ha presentado el cartel oficial, que ha sido una imagen pues muy mística, porque es un Cristo crucificado con el sol iluminándolo, mirando a la resurrección. No tiene imagen de La Solana, pero bueno, es una sombra de un Cristo crucificado. Y bueno, el pasado viernes se celebró el tradicional viernes de Jesús rescatado, en el que hubo bastante afluencia de público y se vivieron momentos también de hasta colas que daban la vuelta a la iglesia del convento, con lo cual la gente parece que tiene ganas. Esto es lo que puedo contar a día de hoy. En fin, esperando que pase esto y bueno, pues nada, también decir que el programa de Radio El Escapulario, que yo también presento, ya hago publicidad, pues va a hacer dos programas especiales por Cuaresma, que lleva un año sin hacerlo y parece que la vida va volviendo otra vez a la norma.
Que vuelva, José Luis.
Eso es lo que tengo que decir, compañeros, así que nada, pues que os echo de menos estar allí en el estudio. Y nada, pues que esto es lo que nos ha tocado vivir este año y habrá que vivirlo de la mejor manera posible y que mejor que en la COPE para estar conectados.
Selu, hoy te gustaría. Hoy te gustaría estar.
Sí, ¿por qué? ¿Qué
intuición mía. Momentos de cuaresma.
Intuición mía.
Sí, bueno, pero esta cuaresma ha sido así y espero que en el año 2022 pues estemos mejor, que todo será mejor.
Un abrazo, José Luis, sí, un abrazo.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
Y continuamos nuestro recorrido por la provincia de Ciudad Real. Vamos a Puerto Llano y la comarca, en su comarca, la comarca de Puerto Llano, de la mano de Samuel Valero. Samuel Valero, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué tal?
Buenos días, Alfonso, y a todo el equipo del Muñidor. Hoy os voy a comentar la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano, que viene cargada de noticias. Empezaré por Almodóvar del Campo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado, Nuestra Señora de las Mercedes y Santo Niño Jesús realizó el pasado 5 de marzo su función principal en honor a su titular, Nuestro Padre Jesús Rescatado, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a las 8 de la tarde, presidida y predicada por don Juan Carlos Torres. Pero como ya viene siendo habitual, por motivo de la pandemia no hubo besapiés, pero sí se pudo presenciar al titular en su altar de culto. Y la agenda cofrade de cara al próximo fin de semana en dicha localidad: destacar el solemne triduo de Jesús Nazareno de la cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. El solemne triduo será los días 12, 13 y 14 de marzo, siendo la celebración en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y predicado por Fray Javier de María. La celebración será a las 8 de la tarde, excepto la función principal del domingo 14 de marzo, que será a las 12 de la mañana. Al término de la función principal, el Señor estará expuesto a la veneración por sus fieles. Y ya en la localidad de Puerto Llano comenzaré a comentar varios actos que tuvo lugar la semana pasada. La Junta General de Cofradías presentó el pasado viernes 5 de marzo a las 8:30 en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el cartel oficial para la próxima Semana Santa de Puerto Llano. Este cartel es un fotomontaje de los hermanos Ballesteros, Sánchez Molina, que refleja a esta dolorosa durante la procesión del silencio la madrugada del jueves al Viernes Santo, que tiene como telón de fondo la luna llena y con lo que los autores han querido reflejar la noche oscura que padecemos desde hace un año con esta triste pandemia y la vinculación con la ciudad a través del monumento al minero, un símbolo de la ciudad. Añadir que la Asociación Cofrade del Capirote también realizó el pasado viernes su presentación del cartel para la Semana Santa de este año. Este acto se realizó en directo a través de su canal de Facebook. El cartel de este año es una preciosa instantánea donde se puede ver el crucificado de la Hermandad de las Maravillas, que reside en Nuestra Señora de la Asunción y procesiona en la tarde del Viernes Santo. La autoría de esta fotografía es de Raquel Estepa Monte, a la que la asociación felicitó por su obra y su colaboración. Posteriormente, la asociación realizó su cuarta tertulia, El Capirote, la importancia de las redes sociales en el mundo cofrade, donde acudieron varios presentadores de programas cofrades de la provincia y de Andalucía, asistiendo a ella nuestro compañero Chechu Aranda, en representación de nuestro programa. Comentaros también que la Cofradía de la Oración en el Huerto de Portellano realizó la semana pasada, del 3 al 5 de marzo, su solemne triduo a su titular, en la parroquia de San José. La agenda cofrade de esta semana en Portollano es la siguiente. Quinario del Santísimo Cristo de la Fe, del 8 al 12 de marzo, terminando en una solemne Eucaristía el sábado 13 de marzo. Todos los cultos serán a las 7 y media de la tarde, en la parroquia de San Juan Bautista, y predicado por Eduardo Guzmán López. Y como ya viene siendo habitual, cada viernes de cuaresma, la cofradía de los discípulos de San Juan realizará también este viernes el Vía Crucis a nuestro Padre Jesús caído. Este año, por motivo de la pandemia, no se podrá presenciar dentro de la capilla de San Francisco, pero se emitirá en directo a las 5 y 25 de la tarde, a través de la cuenta de Facebook de la cofradía. Esto es toda la actualidad cofrade de la comarca de Portollano, y un saludo.
Muchísimas gracias, Samuel Valero, por tu referencia al acontecer cofrade en Portollano y su comarca. Continuamos de la mano de Alberto Honrado y nos vamos a Daimiel y su comarca con todo el acontecer cofrade que estamos viviendo estos días allí. Muy buenos días, Alberto.
Saludos, una nueva semana, compañeros del Muñidor de Cadena COPE. Les saludo Alberto Honrado desde Daimiel para informarles pues lo que viene aconteciendo durante estos días en lo que a Semana Santa se refiere en la localidad daimieleña. Comienzan los primeros actos religiosos en honor a algunos de los titulares. Antes de hecho, pues de los pocos actos venerables para una de nuestras imágenes, quizá la más venerada en el pueblo, nuestro Padre Jesús Nazareno, será bajado de su hornacina a los pies de la Ermita de la Paz para que la gente haga ese acto de contemplación. Sabemos de la veneración y de la gente que se congrega, por lo tanto la hermandad ha querido organizarlo minuciosamente, haciendo el próximo día 13 este acto, teniendo las puertas abiertas de la Paz desde las 10 a las 2 del mediodía y desde las 4 a las 9 de la tarde. Sí que abogan por el buen comportamiento de la gente, ellos van a hacer todo lo posible para que no se produzcan aglomeraciones y que el pueblo de Daimiel pueda contemplar más de cerca la imagen de nuestro Padre Jesús. Esta misma hermandad comienza al próximo día, desde el 14 al 20 de marzo, en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, a las 7 y media de la tarde el rezo del Santo Rosario y a las 8 la Eucaristía en este septenario, todas ellas presididas por su conciliario don Valentín Vicente Sánchez Rojas, siendo el 21 de marzo a las 11 de la mañana en la Iglesia de la Paz también la solemne función de religiosa. Para quien no pueda o quiera asistir presencialmente, Daimiel Televisión, así como sus redes sociales, van a retransmitir todos estos actos. La otra hermandad que comienza también sus cultos es la hermandad del Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura, los Colorados, como son conocidos aquí en Daimiel, haciendo su triduo el 11, 12 y 13 a las 7 de la tarde en la parroquia de San Pedro Apóstol en honor a la Santísima Virgen de la Amargura, y la función principal en honor a su titular, al Santísimo Cristo de la Columna, el domingo 14 a las 12 de la mañana en la parroquia de San Pedro Apóstol. Durante estos días, de momento, en la localidad no vienen más actos reseñables. Hay que esperar un poco a que llegue pues las funciones del Día de Dolores, algunas más, y la propia Semana Santa, para ir concretando qué es lo que va a hacer cada hermandad en los días correspondientes. Por mi parte, no mucho más, mandar un fuerte abrazo y un saludo para todo el equipo. Desde Daimiel, pues les ha informado Alberto Honrado. Un saludo, compañeros.
Un fuerte abrazo para ti también, Alberto. Daimiel siempre está en nuestro corazón y siempre está presente. Muchísimas gracias. Continuamos este andar cofrade por la provincia de Ciudad Real y no tenemos otra forma de hacerlo. Quizás, Almazán, no tenemos otra forma de hacerlo.
Sí que no se la merece.
Ya, por eso,
vamos a ser
por eso.
O sea, no se lo merece. Después de la espantada del último día, ¿en serio se lo merece? A ver, vamos a votar. ¿Tú votas, Alfonso, que sí?
Me estás viendo.
El chiquitín que no habla pero está ahí, que vota. No, si es que no te veo, ponte de pie.
Vamos a... Sí,
yo solo te digo, como no soy un gitano de Sevilla, no hablo.
Si me dices eso, lo iba a poner, pero ya no lo pongo.
Pues vamos con Carlos Martín a hablar de la actualidad cofrade aquí en Ciudad Real Capital. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto otra vez, Carlos otra vez.
Alberto.
Alberto Carlos otra vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la actualidad cofrade en Ciudad Real Capital?
Pues seguimos viendo, como siempre, mucho movimiento de nuestras hermandades, porque ya sabemos todos que trabajan mucho durante todo el año, a pesar de que pueda parecer que no lo hacen, pero es ese trabajo invisible el que parece que no se valora. Bueno, en este tiempo, sí, pues hemos podido ver a las Dolorosas de Ciudad Real vestidas de brea para el tiempo litúrgico de Cuaresma, y vamos a hacer un repaso por la agenda local. El 27 de febrero pudimos ver el cartel oficial de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad para la Semana Santa de este año. Por su parte, el día 28 de febrero se lanzó el cartel oficial para Semana Santa 2021 de la Hermandad del Prendimiento. Ese mismo día también se publicó el logotipo oficial del 75 aniversario de la Hermandad del Huerto, y ese día también la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores publicaba su cartel oficial para Semana Santa 2021, en el que además se incluyen los cultos que tendrán lugar durante el septenario del 19 al 25 de marzo, que finalizarán con la función solemne en honor a su titular el día 26 de marzo a las 12 horas en la parroquia de Santiago. El pasado 2 de marzo se inició el quinario en honor a nuestro Padre Jesús de la Bondad. Del día 3 al 5 de marzo, la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias celebró solemne triduo en honor a su titular, finalizando el día 5 con la pública protestación de fe católica. Los días 4, 5 y 6 de marzo, la Hermandad de Las Palmas ha celebrado solemne triduo en honor a su titular, finalizando los cultos con la función principal de instituto celebrada el pasado domingo 7 de marzo. La Archicofradía de Jesús de Medinaceli de Ciudad Real, en los mismos días, también celebró los cultos en honor a su titular. La Hermandad de la Misericordia, en idénticos días, también celebró solemne triduo en honor a su titular. El día 7 de marzo, la Hermandad de Las Palmas hacía público su cartel oficial para la Semana Santa 2021, y la Hermandad del Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado de Espinas y Santa María del Perdón ha celebrado los días 9, 10 y 11 de marzo los cultos en honor a sus titulares, finalizando hoy con la función solemne a las 7 de la tarde en La Merced. Además, todos los que queráis contribuir, la Hermandad ha lanzado una campaña para recaudar donativos para realizar unas potencias al Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado de Espinas y un manto de vistas para capilla para Santa María del Perdón. Si queréis colaborar, podéis encontrar cómo hacerlo en nuestras redes sociales y en las propias de la Hermandad. Hoy también, en la parroquia de Santiago y a cargo de la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores, se rezará el Santo Vía Crucis parroquial a las 8 de la tarde. Los días 18, 19 y 20 de marzo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebrará solemne triduo en honor a su titular, con Eucaristías a las 8 de la tarde en San Pedro, finalizando los cultos con la solemne función el día 21 de marzo a la 1 de la tarde. En idénticos días, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pena celebrará los cultos en honor a su titular con Eucaristías a las 7 de la tarde durante el solemne triduo los días 18, 19 y 20 de marzo, y con Eucaristía a las 12 y media de la mañana el día 21 en la función principal de instituto en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Además, hacen una llamada también a la retirada de la papeleta de sitio solidaria en los días de la celebración de los cultos o mediante transferencia bancaria. Podéis encontrar toda la información, si queréis colaborar, en su página de Facebook. Y como siempre, toda la información actualizada en nuestras redes sociales.
Pero Carlos, ¿qué izquierdazos das siendo derechazos?
Voy a buscar otra marcha para la temporada que viene, pero de momento es que me gusta mucho.
Es que te has crecido. Continuamos sin más dilación y vamos a las efemérides. Es lo de hoy, hemos repasado lo de hoy, la actividad cofrade de la provincia de Ciudad Real, y vamos al pasado. Vamos al pasado de la mano de nuestro amigo don Francisco García Simal. Paco, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Buenos días. En un viernes más, esperando y deseando que todos y todas disfrutemos de buena salud. Alfonso, Carlos, buenos días.
Buenos días, Paco.
Además, este espacio patrocinado por nuestros amigos de Industrias Elite, como no podría ser de otra manera, ¿a que sí, Paco?
Está claro. Fundamental en un montón de recuerdos y en un montón de atributos que hace que nuestra manifestación de la Semana Santa pueda engrandecerse.
Y cristalice esas efemérides inmateriales que tú nos traes, cristalice en esa materialidad del patrimonio que aporta pues Industrias Elite.
Efectivamente, Alfonso. Eso es.
Pues ilústranos, no podemos esperar más. Ilústranos.
Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
¿Qué nos traes hoy?
Vamos a hablar de las advocaciones, del origen de las advocaciones, un poco, y de dónde vienen los nombres, ¿vale? Bueno, pues salud es precisamente una advocación extendida con la que se conoce y reconoce a muchas imágenes de Cristo y de la Virgen. Las advocaciones son un título, una referencia o un nombre aludido que se otorga a un lugar, a una figura, a un recuerdo o a una imagen. Literalmente significa modo de llamar o designar. Así, a lo largo de la historia, se han hecho común la incorporación en el lenguaje cristiano, católico sobre todo, de advocaciones para referirnos a una imagen concreta y particular de Jesús o de María. Pues es posible, pero es menos usual que la vocación se añada al nombre de algún santo. La multiplicidad de advocaciones no quiere decir que haya multitud de Jesús o de María. Jesús es único y María una sola. La advocación es la vía de acceso que ayuda a ver la figura de Cristo y de la Virgen resultante de la religiosidad popular, llegando a ser estos títulos por los que se les conoce muchas veces por encima de las propias imágenes. Por tanto, desde el origen de la presentación de las imágenes devocionales al pueblo, este les ha añadido un complemento nominal referido a sus atributos, a sus virtudes o a su enclave. Y entre las advocaciones sobresale una por excelencia, la de Cristo, Santo Cristo o Santísimo Cristo. Un Cristo es ante todo una imagen del crucificado, pues nos representa al Mesías que reina y nos salva de la cruz. No obstante, por extensión, también se llaman Cristos a imágenes que representan a otros momentos la pasión. Veamos algunas de ellas. Tal vez la más habitual sea la de nuestro Padre Jesús Nazareno, en alusión al Cristo con la cruz a cuestas, y que asimismo con frecuencia lo nombramos como Jesús Nazareno o simplemente Nazareno. Esta advocación, paradójicamente, se le llama Padre al Hijo, pero no es ninguna contradicción, pues desde este vocablo se nos advierte que Jesús, agarrado a su cruz, es el verdadero Padre de la humanidad, en la que ya quedó atrás el pecado de Adán. De hecho, desde el profeta Isaías ya nombra a Cristo como Padre sempiterno. Fray Luis de León, nuestro paisano San Juan de Ávila o el mismo San Juan Pablo II se referirán a él como Padre del siglo futuro, porque efectivamente hemos nacido a la vida salvados por su dolor. También es muy normal encontrarnos imágenes de Jesucristo bajo el título de Señor o el Señor, notando y recalcando que Jesús es Dios que vence al pecado y a la muerte y se constituye como el Señor de la vida. Nuestro Padre y Señor, así pues, son dos advocaciones ligadas directamente a la teología de la Iglesia y surgidas y sustantivizadas desde su seno. Pero a partir del siglo XVIII, principalmente, la piedad popular ha ido sucesivamente designando bajo vocaciones muy diversas a las imágenes y sobre todo a las de María y Jesús, intentando representar, mediante el lenguaje, los pasajes que fundamentalmente nos ocupan ahora de la pasión y muerte. Designaciones que se pueden clasificar en función de los diferentes aspectos, como ocurre con nuestros apellidos. Lo más sencillo era atribuirlas por su origen o lugar histórico al que se les liga. Encontraremos en este apartado al Cristo de Medinaceli, al de Burgos, a la Virgen de los Panaderos o de la Victoria, entre una cantidad inmensa de advocaciones. Otras advocaciones se refieren al contenido o atributos cristológicos, haciendo mención a cualquiera de las virtudes que Jesús presenta como verdadero Dios y María como verdadera Madre. Gran poder o soberano poder, porque no hay poder mayor. Amor, perdón, penas, caridad, consuelo, luz, esperanza, redención, que sirven para ambas imágenes. Los propios misterios de la pasión, incluso de la resurrección, crearon nuevas y explícitas advocaciones, desde el Cristo de la oración del huerto, este homo de la columna, de la sangre, pasión, hasta el del sepulcro y el resucitado, nos van a describir a través de sus nombres todos los pasajes evangélicos de Cristo. Amargura, mayor dolor, dolores, desolada, soledad, alegría, nos dirá el sentido de la Virgen. Finalmente nos encontramos con el apartado más castizo, donde ya no solo el pueblo pone el sobrenombre, sino que lo vulgariza para que sean uno más entre el mismo pueblo. El cachorro, el abuelo, el rico, el jorobado de Triana, el Dainos de León, el de los gitanos, Zamarrilla, Macarena, Valiente, Perchelera, es como si anduviesen por nuestros barrios y fuesen nuestros vecinos. Con todo, debemos tener cuidado en su uso o en las advocaciones de las nuevas imágenes para no caer en el error de buscar a un Jesús de Nazaret que en algunos casos se nos puede aparecer tan hecho hombre que no tiene clara su identidad divina y al que se le pide que se identifique con nosotros, con nuestras luchas e inquietudes concretas, más que nosotros nos identifiquemos con él en su misterio pascual. Y como siempre, me acompaño de la música en un intento de que la marcha de procesión elegida sirva para aclarar mis palabras, aunque seguro que no siempre lo consigo. Por eso ha sonado hoy la marcha de procesión en versión banda de música Nazareno y Gitano, como dos claros ejemplos de las dos fuentes donde emanan las advocaciones de Cristo. Marcha compuesta en 1999 por Pascual González Moreno, poeta, cantautor y miembro fundador del grupo musical de los cantores de Hispalis, e instrumentada por Martín Sala Fernández, dedicada a la venerada imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud, Salud, Cristo Nazareno de los Gitanos de Sevilla. Pues un poco por ahí van las advocaciones de nuestros titulares, Alfonso, Carlos.
Sí, la verdad es que muy interesante. Es una manera de acercar a la divinidad de Dios a través de su Hijo, pues a través de estas advocaciones tan populares, ¿no? Que al final se convierten en vecinos, como tú bien dices, Paco.
Efectivamente, efectivamente. Y además es una manera de que el pueblo las haga absolutamente suyas. Acabamos diciendo nuestro Cristo de la caridad, como si lo llevásemos a casa y nos lo metiésemos en el bolsillo cuando sabemos que no puede ser así.
Efectivamente.
Pero es así.
Bueno, pues... Paco, te tenemos que despedir porque, por desgracia, tenemos que admitir por vía telefónica al faro guía del Muñidor.
Muy bien.
Hoy tampoco lo tenemos aquí en el...
Ya sabía.
En el estudio...
Pero se hace presente.
Muy bien, mira que hemos intentado que saltara al buzón, pero no ha habido manera. Paco.
Pues como dicen por aquí, ataron los machos.
Bueno, muchísimas gracias como siempre y te vemos en la próxima.
Un abrazo, Paco.
Adiós.
Que sí, que lo tengo, que lo he llamado.
Lo prometido no era una amenaza.
¿Qué hago?
O sea, es una amenaza cumplida.
No quería, pero ahí lo tenéis.
¿Quién?
Hombre,
las cosas como son. Yo lo he hecho un poquito de menos porque también llevo mucho tiempo sin verle.
Hombre, estamos aquí en su asiento, además cumpliendo las medidas de distanciamiento social en tu propio asiento, Chechu.
¿Pero qué os pasa?
Tenemos ya cascos para todos, tío.
Tenemos cascos, ¿sí? Además tu asiento...
Yo he alucinado. 3 meses sin venir aquí y la casa funciona.
Pero vamos a ver, ¿pero tú quién eres?
Hola, buenos días, soy Carlos,
colaborador
del programa.
Es nuevecillo, anda, nuevecillo.
Es el que venía también de vez en cuando.
Me conocen a raíz de un día como el Barbitas.
Anda, coño, Carlos Martín.
Ahora.
Carlos Martín,
Chechu Aranda, y tenemos tenemos al teléfono a don Manuel Esteban Martín, presidente del Consejo de Bandas de Sevilla. Muy buenos días, Manuel.
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, soy Alfonso Doblado, Chechu Aranda, Carlos Martín, somos el Muñidor de COPE, Ciudad Real. ¿Qué tal?
Pues mira, bien, aquí viendo pasar estos días de cuaresma un poquito con nostalgia, pero bueno.
Bueno, viéndolos pasar, pero desde un punto de vista privilegiado, porque tú eres presidente del Consejo de Bandas de Sevilla, nada más y nada menos. ¿Cómo se ve desde ahí esta cuaresma tan rara, la segunda cuaresma rara que estamos viviendo? ¿Cómo se vive?
Pues mira, la verdad es que primero ya al final, como siempre decimos, ¿no?, un halo de esperanza, un poquito de ilusión al respecto de todo lo que hemos estado viviendo estos días. Porque bueno, realmente hemos vuelto un poco a tener un primero, antes que nada, que se nos reconozca, ¿no?, el trabajo que venimos haciendo tantísimo tiempo, tantísimos años, que se nos reconozca como tal y se nos tenga como un colectivo ya reconocido a la hora de tener que legislarlo y que pueda tener, pues bueno, distintos protocolos de actuación que hasta el día de hoy no teníamos. Entonces, por ahí, por ese punto, contentos y felices. ¿Tristes? Pues sí, porque ahora no tendremos que estar.
Bueno, entra Chechu Aranda.
Manuel, soy Chechu Aranda. Hemos estado en contacto. Pero ya sé, ya hay en Sevilla algo que todavía no creo que podamos tener en Ciudad Real, y es que se escuchan marchas en la calle. El lunes empezó 3 caídas con sus ensayos.
No, empezaron ya iban las ensayando, incluso hoy yo estaba dando una vuelta esta tarde, y ya iban las ensayando, pues un poquito volviendo un poco a la normalidad, porque la normalidad, entendámoslo desde el punto de vista que la normalidad no es como tal, es la normalidad actual, la normalidad que nosotros hemos conocido hasta este año pasado no la vamos a tener, pero sí da gusto, pues volver en estos días, que aquí, por ejemplo, en nuestra tierra, pues está haciendo una tarde maravillosa, no puede imaginar el sol que ha hecho hoy, ¿no? Uh-huh. Es espectacular cómo se estaba en las calles de Sevilla, pues escuchar por distintos barrios a una hora temprana. Claro, tenéis que tener en cuenta que a las 10 de la noche es el toque de queda y los chavales y la gente tienen que irse a sus casas y entonces, bueno, pues realmente las bandas tienen que dejar de ensayar. Y bueno, pues ver a las pequeñas bandas infantiles empezar a ensayar, volver un poco a ese hábito, a ese hábito de ensayo, pues la verdad que ha dado gusto con los primeros toques otra vez y, bueno, sobre todo, ver a esos chavales las caras de ilusión, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Y ahora, pues, en estas horas ya hay bandas un poco de mayor nivel, en ese sentido, un poquito más veteranas, que están ensayando y da gusto otra vez poder escuchar temas que nos hace sentir un poquito, bueno, alegres pero tristes a la vez, ¿no?
Hombre, la verdad es que por lo menos que se vuelva a escuchar en la calle marchas de Semana Santa, pues bueno, dentro de que todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo, por lo menos devuelve o afianza ese hilo de esperanza que yo creo que mantenemos un poco todos. ¿Cómo llevan las bandas el tema de, supongo, las restricciones de reunión? ¿O no estáis teniendo ningún problema con el número de gente que se...?
No, hay que tener en cuenta que nuestras formaciones, con la actualidad que tenemos, el sistema que tenemos, porque se nos ha implantado, en las bandas que hemos visto hasta hace poco, de 150 o 200 componentes, casi 200, por decirte una barbaridad, pero si en plantilla 160, 170 músicos, ahora es muy difícil de tener y de ensayar todos a la vez, ¿no? Hay que tener en cuenta por muchas situaciones de distintas localidades que pueden tener otro nivel distinto al que tenemos en Sevilla. Ahí, como bien sabéis, hay músicos que pertenecen a lo mejor a la banda Tres Caídas, Cigarrera, Sol, La Redención, Encarnación, ¿no? Estas bandas que no vienen solamente de Sevilla capital, sino que vienen a lo mejor de otra provincia. Entonces, también tienen limitada ese traslado.
Claro, el movimiento.
Ese movimiento lo tienen limitado. Entonces, bueno, pues es un momento ahora mismo de reconversión, ¿no? Como se suele decir la palabra de moda, ¿no? Hay que reinventarse. O sea, pues no, reinventarnos, ¿no? Simplemente estamos volviendo a lo de hace 30 años atrás.
No, bueno, es adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo, pero sí que es verdad que la música cofrade es un patrimonio inmaterial, es invisible, ¿no? Pero todo el mundo, cuando estamos escuchando, aunque no seamos del mundillo de las cofradías, el mundillo de la Semana Santa, cuando escuchas acordes cofrades, enseguida te vienen a la mente pues esos momentos de emoción de ver tu cofradía o una cofradía en la calle, un paso moviéndose acorde y medido al milímetro con esa música cofrade. Y también sabemos que habéis tenido una exposición en Sevilla, en el Círculo Mercantil, ¿no? Quizás fue, sí. ¿No? No estoy mal informado, en febrero.
Sí, hemos tenido una pequeña exposición porque, bueno, realmente estamos viendo de que se iban a hacer distintos actos en la ciudad, uh-huh. Y nosotros no estábamos representando ninguno de ellos.
Efectivamente.
Era
sí,
curioso.
Sí.
O sea, sí. Que la música cofrade, que como tú bien dices, ¿no?
Con ese peso que tiene.
Que con lo que sabemos todos, ¿no? Como tú bien dices, que bueno, que la música cofrade, hasta cierto punto, hay momentos que tú lo recuerdas y va unido, ligado a lo que es una música, ¿no? Uh-huh. Una música a la que va ligada y la que te hace rememorar ese momento, que hace que sea único, que sea diferente, que sea bueno. Pues, realmente nosotros no tenemos, tenemos que verlo un poquito de cómo iba a estar el sitio, la situación, y una vez que hemos tenido la situación que creíamos que podía ser lo más adecuada posible, es cuando hemos hecho una pequeña muestra, ¿no? Sabíamos posiblemente que teníamos que estar presentes también, porque bueno, realmente nosotros
sí, por supuesto.
Teníamos que estar ahí y bueno, hemos esperado un poquito a que la situación se normalizara, ¿vale? Mira, por ejemplo, ahora estoy cerquita del ensayo de gente de la banda de la sangre, aquí en Sevilla. No sé si lo escucháis de fondo, estamos aquí cerquita. ¿Vale? Están repasando, me doy cuenta que son... Aquí están tocando, ¿no? Entonces, bueno.
Chechu, desde tu distancia, ¿quieres hacer alguna pregunta a don Manuel?
Sí, claro, claro que sí.
A Manuel.
Manuel Esteban, aparte de ser presidente del Consejo de Bandas de Sevilla, uh-huh, es colaborador de La Pasión, en el programa
de 7TV.
De 7TV.
Un programa que seguimos muchos aquí.
Sí. Pues ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo preparáis el programa semanalmente, Manuel? ¿Cómo repartís todo lo que hacéis?
Bueno, pues la verdad que, bueno, cuando tú sabes que hay cuando hay Semana Santa, sabemos positivamente que hay miles de actos, miles de eventos, miles de cosas. Y entonces, bueno, pues realmente la actualidad te marca un poco el devenir del programa diario. Pero bueno, en esta situación actual, donde, bueno, también hemos dicho que lo que es la actividad cofrade, pues se ha visto muy limitada, se ha visto uh-huh muy reducida uh-huh a lo que teníamos habitualmente, sí, pues nosotros lo que, pues nos ha dado pie a muchas veces a pensar otras formas de hacer cosas y darle otra vuelta, ¿no? Uh-huh. Buscarle, y hay muchas cosas que tenemos en el tintero que seguramente en estos meses próximos iremos sacando, porque hemos visto, bueno, que realmente la Semana Santa, más que todas esas cosas que vemos, hay otra cosa, un mundo por detrás maravilloso que creo que hay que mostrar a la gente,
sí,
y
sí,
poquito a poco, ¿no? Porque uh-huh es un mundo de no solamente de cultura, ¿no?, sino un de hecho de sentimientos, ¿no? Un mundo lleno de sentimientos, y donde creo que eso muchas veces es lo que hay que mostrarle a la gente,
sí,
para que la gente sepan lo que realmente también significa y se hace Semana Santa.
Sí, porque la Semana Santa es una festividad, una celebración, una vivencia de los cinco sentidos, o de los seis incluso, ¿no? Si metemos también el recuerdo, el sexto sentido del recuerdo. Y la música es un momento y un elemento pues primordial dentro de esas vivencias cofrades, y no cofrades, sino del público en general. Habéis hecho una exposición. En Sevilla también se habla mucho del resto de exposiciones, a raíz del resto de exposiciones que se están haciendo en Nomine Dei y tal, que se están haciendo en sustitución, bueno, pues a esta Semana Santa que no podemos vivir en las calles. También vosotros habéis participado, como hemos dicho antes y como has apuntado antes, con una exposición sobre bandas de música. ¿Hay un futuro aparte y dentro, ojalá venga pronto la Semana Santa que todos hemos conocido, hay un futuro en Sevilla aparte de esa vivencia siempre tradicional de la Semana Santa de Sevilla, de un museo de Semana Santa en Sevilla, en la que además entre también la música cofrade como elemento primordial de esa vivencia cofrade?
No lo sé, yo creo, es difícil, ¿no? Porque ese museo daría pie a muchas cosas, ¿no? Aquí estamos viendo, como tú bien dices, ¿no?, la exposición de Nomine Dei, ¿no?, que es una lástima que no puedan disfrutarla todas las personas que pudieran o quisieran venir a verla, porque es una maravilla, ¿no?, en un espacio tan reducido, todo lo que se recoge, ¿no?, desde la primera cruz de guía más antigua, que la nueva de la carretería, a ese traslado, ¿no?, en las épocas de las culturas cofrades, ¿no?, del arte sacro, con cosas de Roldán, de Ara de Duarte, Fernando Aguado, de Llanes, de Castillo de Astruz, bueno, cosas maravillosas que, bueno, que realmente pues nos marcan, ¿no? Pero era lo que había. Entonces es una lástima, porque realmente te enseñan el patrimonio real que tienen las cofradías y lo que se hace. Hay que entender que hay muchas hermandades que tienen su propio museo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Yo sí sería partidario de tener una sala expositiva cofrade donde durante el año tuviera distintas exposiciones,
uh-huh, efectivamente,
y distintas que fueran rotativas.
Uh-huh. Sí, eso también, no quita, ¿vale?, otro.
Entonces tú tienes, no tienes por qué tener un museo así, dices, vamos a hacer durante el año las cuatro estaciones del año, porque claro, ten en cuenta que muchas, llegado cuaresma, el patrimonio lo necesita.
Sí, entonces, claro, así es.
Sería cuestión de buscarle la fórmula, de organizarlo y decir, mira, vamos a tener durante esta fecha, todos los años, pues mira, esta exposición, esta exposición, esta exposición. Eso en el tema cofrade, ¿no? Que más, pues tener en cuenta también que son también las sacramentales, las de gloria, que tienen uh-huh un patrimonio de un valor incalculable. En el tema nuestro, que tenga cabida, bueno, nosotros podemos enseñar mucha historia. Nosotros, desde el Consejo de Bandas de Sevilla, lo que estamos intentando ahora mismo, tenemos muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, que esta situación pues nos ha dado al traste, pero bueno, realmente, sí te digo, ha sido una cosa difícil. ¿Por qué? Difícil te lo digo porque nosotros realmente teníamos una proyección importante y que se nos ha parado por culpa de esta situación de la pandemia.
¿Se puede contar?
Sí, hombre, claro, porque no. Mira, nosotros, por ejemplo, teníamos en vista un... Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un auditorio que realmente pues está... Si lo veis, es una lástima verlo, que se está cayendo, que se inauguró y ha tenido, pues bueno, no ha tenido ninguna actuación, o sea, ni se ha utilizado, para que nos entendamos. Y entonces el Consejo de Banda estaba detrás de él, porque lo queríamos nosotros para tenerlo como un sitio de conciertos, ¿vale? Que fuera para nosotros, para el Consejo de Banda de Sevilla, ¿vale? Pues tendríamos nuestra programación anual, donde también teníamos visto la posibilidad de que en las fechas de verano se convirtiese en un cine de verano para darle un espacio de ocio a esa zona de la ciudad,
sí,
¿de acuerdo? Y después, bueno, pues habíamos hablado ya con distintas compañías de teatro, con colegios, para que, bueno, tuviera actividades los fines de semana, bueno, durante la fecha determinada, que pudieran estar allí y que fuera factible hacer todo eso. Bueno, pues todo eso se nos ha quedado en el tintero. Todo eso se nos ha quedado en el tintero.
Bueno,
estábamos trabajando también, por ejemplo, para lo que es el espacio, un espacio que está muy cerquita de que lo consigamos, que es un edificio en la calle Becas, que gracias a la labor que está haciendo aquí la Delegación de Fiestas Mayores, ¿no? Y hay que agradecer aquí a nuestro amigo Carlos García Lara, que es el director de área, que está poniendo mucho empeño en que eso lo consigamos nosotros. Bueno, es el contacto directo, ¿no? Digámoslo así. Y ya, bueno, pues el delegado Juan Carlos Cabrera y Diego Ramos, pues conseguir ese edificio, ¿vale? Y aparte de que hacer un espacio para varias formaciones, además había una localización para tener nosotros nuestra pequeña sala de muestras, ¿eh? Y vamos a poner, bueno, pues lo que realmente era el tema de todo lo que es nuestro patrimonio. Tenemos en cuenta de que aquí hay mucho patrimonio, en más de 40 años de historias de bandas del nivel que conocemos ahora actualmente, de cuando se crea este boom de las bandas después de la Policía de Madrid, la Guardia Civil, que desaparece. Bueno, pues todo eso, pues con uniformidad de discografía, historia, y lo teníamos pendiente también ahí, también se nos ha quedado paralizado. Son proyectos que son importantes, también estamos, bueno, aunque no sea parado, pero no sigue al mismo ritmo, pues bueno, por las circunstancias no nos dejan reunirnos como quisiéramos. Nosotros queremos que se nos reconozca lo que es el estilo de marcha profesional sacra, sea reconocido como bien de interés cultural. Y toda esa documentación y toda esa información está preparada ya para lanzarla, prepararla para que sea así también reconocida. Entonces, bueno, con una documentación, un archivo histórico musical también, que estamos trabajando en él, pues todos esos proyectos se nos han quedado un poquito en stand-by, ¿no? Porque, bueno, no tenemos esa fluidez que se podía tener en situación normal, y ahora actualmente, bueno, pues nos encontramos que con toda la rapidez que venía todo esto, pues ha habido un freno, pero en seco, ¿no? Pero bueno, no se queda en el tintero, sino
que... Eso te iba a decir, Manuel, que por lo menos por lo que cuentas, siempre queda ese puntito de esperanza de que, bueno, si ahora mismo no puede ser por la situación que hay, en el futuro espero que próximo, muy próximo, pues que pueda llegar a llevar al efecto pues estos proyectos, que la verdad es que suenan muy, muy interesantes.
Además de esperanza, que Carlos es de la esperanza que de Ciudad Real, no sé si te habrás dado cuenta, y esperamos todos que esto pase cuanto antes, y muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación, y dar recuerdos allí en Pasión TV.
Siempre, nos vemos de nuestra parte. Que nada, que disfrutemos estos días que nos vienen.
Disfrutemos, Manuel.
Que no es importante, y sobre todo, que la próxima llamada sea para deciros, oye, mira, que vamos a estar ya en la calle.
No, la próxima llamada
sea
para tomar una cerveza en Sevilla.
Y que estemos disfrutando de lo que más nos gusta, ¿no? Que es la pasión, ¿no?
Porque eso es, el programa, eso es.
La pasión no acaba. Nunca.
Eso es.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, encantado, Manuel. Un saludo.
Bueno, no hemos dicho nada de nuestro concurso.
Despedir a Chechu, que está el pobre ahí. Que está
¡Chechu!
Perdido.
¡Chechu!
Escucha,
¡dímelo! ¡Chechu!
No lo voy a decir en directo, ¿sabes? Lo que iba a decir.
No sí, en directo tampoco lo ibas a decir.
No, pero para que no se grabe.
Chechu,
¿qué
te
mañana
de
más espléndida tenemos de Viernes Santo, de Cuaresma y tú?
Quiera decirle un simple adiós.
¡Ay!
Bueno, que fuerte abrazo para todos y a ver si la próxima vez nos podemos ver todos, aunque sea en el Benja.
Sí, hombre, sí.
Que digo yo, que a ver si coincidimos tú y yo.
El asiento lo tenemos bien dado de sí, Chechu.
Vale, Almazán tiene unas consignas que daros ahora, así que os dejo en buenas manos con Almazán.
Gracias, Chechu, un fuerte abrazo. Eres el mejor, esto no lo hace ni la mitad de bien que tú. Adiós.
Un abrazo, Chechu.
Un abrazo.
Adiós, chicos, adiós.
Y continuamos, y no hemos dicho nada de nuestro concurso cofrade de esta semana, de este programa. Hemos tenido mucha información cofrade a lo largo y ancho de esta provincia de Ciudad Real, y no hemos dicho nada de la pregunta del último programa. El último programa, la pregunta que hicimos, ofrecida gracias a nuestros amigos cofrades de Pasión, una empresa que no solamente da servicio a las hermandades y cofradías, sino que también da servicio a las empresas a través de esos equipos EPIs de protección frente al coronavirus. Cofrades de Pasión. La pregunta fue: ¿qué dos hermanos mayores entrevistamos en el último programa? Y la respuesta es: Vivi Mayoralas Palomo, la hermandad del Exceomo, presidenta hermana mayor de la hermandad del Exceomo, y Javier Sánchez Abarca, de la hermandad del Nazareno. Y el ganador es un redoble de tambor o una marcha. ¿Qué tenemos hoy? Antonio Centellas. Enhorabuena.
Grande Antonio.
Has ganado una gran taza de cofrades de Pasión.
Muy bien, chicos. Pues yo creo que ha llegado la hora de la tertulia, ¿verdad?
¿Y la pregunta?
La pregunta la vamos a dejar para después. Vamos a darle un poquito de emoción. Vamos a ir con
¿cómo
la tertulia?
Eres? ¿Cómo eres,
porque
José Manuel?
Creo que
¿cómo
ya tenemos
eres?
A nuestros invitados al teléfono.
¿Y quiénes son?
Preséntalos.
Tenemos a Luis Manuel Rodríguez Romero. Muy buenos días, presidente de la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y tenemos también a Isidoro Aparicio Ortiz, presidente de la banda de tambores y cornetas Nuestra Señora del Prado. Muy buenos días, Isidoro.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenos días. Vamos a ver, antes nos contaba Manuel Esteban Martín, el presidente del Consejo de Bandas de Sevilla, las restricciones o limitaciones o dificultades que han tenido las bandas en Sevilla para juntarse y poder ensayar. ¿Aquí ahora mismo estáis ensayando?
Bueno, si queréis empiezo yo. Nosotros no estamos ensayando y bueno, tampoco hemos movido mucho para ello, más que nada por un poco salvaguardar un poco la salud de los componentes, supuesto que no hay nada en un futuro próximo, no veíamos hasta ahora la necesidad de poder empezar a retomar los ensayos. No sé, o Virgen del Prado, cómo lo estará haciendo.
Nosotros pues igual, exactamente igual, aparte de que bueno, tampoco tenemos apoyo ninguno para poder empezar a ensayar, ni podemos hacerlo, ni tan siquiera en la calle, por lo cual pues tenemos totalmente aparcado hasta que bueno pues todo esto pase y esperemos que la Junta de Comunidades pues dé un paso al frente, como se ha hecho en Andalucía, por ejemplo.
Isidro, justo ahí iba a ir ahora. ¿Qué demandáis o qué pedís para poder restablecer una normalidad dentro de lo que cabe en los ensayos?
A ver, en nuestro caso lo que pedimos es al menos que se nos deje poder ensayar en la calle, ¿vale? Con la medida de seguridad, a metro y medio, dos metros, hay sitios donde podemos hacerlo sin ningún problema y mantener todas las medidas de seguridad que, bueno, que no acontece nada mismo. Es decir, entiendo que en un sitio cerrado no nos dejen, además nosotros tampoco lo queremos hacer así, pero si entendemos que en la calle, creo que podemos hacerlo sin ningún problema. El daño que se nos está haciendo con esto ya no es económico, que también, pero es, bueno, llevamos un año entero sin ensayar, sin hacer nada. Entonces, para una asociación como la nuestra, pues nos está haciendo daño.
A ver, evidentemente entiendo que, a pesar de que pueda ser como aquello de montar en bicicleta, que nunca se olvida, es cierto que entiendo que le dedicáis, y además creo que aquí todos somos conscientes de que le dedicáis muchas horas para poder sonar lo bien que sonáis cada Semana Santa. Luis Manuel, ¿qué demandáis vosotros?
Pues mira, respecto a lo que decías de montar en bicicleta, yo tengo un ejemplo bastante bueno. Yo no suelo coger la bicicleta y cuando la cojo el día siguiente lo suelo pasar mal. Entonces a nosotros, bueno, pues como a cualquier deportista o cualquier persona que se enfrenta a un hobby, bueno, pues el músculo, el labio es un músculo, incluso las manos, ya no solamente la coordinación entre los componentes, pero sí también un poco el poder durar más tiempo o menos. Yo me consta que más de uno está ensayando en su casa, pero evidentemente luego hay que poner toda la maquinaria a punto. Nosotros, bueno, yo lo estuve leyendo el BOJA, que es donde se han publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, la normativa andaluza. Bueno, no son más que unas pautas en las que se le da un poco de coherencia a un ensayo. Es decir, no creo yo que a nadie vaya a hacer otra cosa distinta a esa, porque es a lo que estamos habituados ahora mismo en todos los ámbitos de la vida. La distancia social, ensayar el aire libre, es un poco lo que estamos haciendo en todo, pero teniendo un poco como referencia que deberíamos de juntarnos por lo menos un mínimo de 40 o 50 personas para poder hacer un ensayo medio bueno.
¿Y creéis que si se están haciendo otro tipo de concentraciones para manifestaciones públicas en las que sobrepasan con creces esas 40 personas, entendéis que vosotros también podríais realizar vuestros ensayos con la seguridad? Pues bueno, pues siguiendo las medidas que, como comentaba Isidoro, pues hay que tener, pues mascarilla, metro y medio, 2 metros de distancia al aire libre y demás.
Nosotros tenemos un problema que bueno, ya todos un poco sabréis, y los instrumentos de metal, bueno, pues tendríamos que ensayar, aunque resulte un poco gracioso, de hecho en el BOJA lo indica, que en la medida de lo posible tendríamos que tapar la campana, entonces tendríamos que ponerle hasta mascarillas a la campana, ¿vale? O sea, la campana del instrumento. Un fieltro, sí, una sí, tela, sí, algo sí, para sí, no proyectar sí. esas moléculas. Mucho más largo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, no, por decirlo de alguna forma, no somos una asociación normal, pero para todo hay soluciones al respecto. Es decir, bueno, pues se pueden poner mascarillas o se puede poner algún tipo de fieltro para no proyectar esas partículas a los compañeros. Hasta la fecha, sinceramente, no nos ha hecho falta ensayar porque no había ninguna expectativa de nada. Ahora ya con la vuelta con la llegada de las vacunas y cuando se empiece a agilizar un poco más la puesta de las vacunas, pues no sé, tenemos la sensación que el día menos pensado a lo mejor tenemos que salir a la calle y no sé yo si vamos a poder estar preparados o no, depende cómo se vaya haciendo esta vuelta a esa ansiada normalidad normal.
Isidoro.
Pues, a ver, yo estoy en la misma línea. A ver, yo creo que a día de hoy se están haciendo ensayos, haciendo incluso conciertos que veía ayer en Facebook. Si eres escuela de música, si puedes dar tus clases con normalidad, hasta 10 personas. Si eres corneta y tambores, o eres agrupación musical, no. Es un poco selectivo, ¿vale? Todo va en la línea de que no entendemos muchas de las normas o muchas de las cosas que se nos transmiten. Entonces, yo creo que si todo va conforme nos van contando y esto va bajando y demás, creo que de cara a septiembre, octubre, empezarán a sacar demandas a la calle con salidas extraordinarias y demás. La demanda de bandas
es más que evidente y no vamos a estar preparados. Entonces, esto no es ponerse, como decía, así, montar en bicicleta, pero como dice Luisma, uh-huh. Al día siguiente te duele la pierna.
Sí, sí.
Es decir, entonces hay que estar bien preparado y el labio hay que ejercitarlo bien.
Sí, los de dentro lo tenemos claro. Esto es un ensayo, no como pues otras cadenas estaban diciendo, ¿no? Que salvar la Semana Santa como si fuera una cosa de un día para otro, ¿no? La Semana Santa, desde nuestro mundo cofrade, se prepara no en un día, se prepara en muchos meses, en años se prepara. Pero hablando también de lo que decía Luis Manuel, ¿no? Que se recogía en el BOJA, en el Boletín de Andalucía, que es el primero que ha dado el paso, si no me equivoco, es el primero que ha dado el paso a la hora de regular este tipo de actuaciones o de ensayos de nuestras bandas cofrades, de poner un filtro en las trompetas, en los instrumentos de viento, ¿no? Bueno, esto ahora para los ensayos. Pero, y hablando también de las vacunas y del avance de las vacunas y del avance de la pandemia que nos está asolando y nos fastidia a todos, el día de mañana, cuando esto se vaya regularizando, el año que viene, esperemos que sea el año que viene, pues quizás no se van a dar aglomeraciones de gente como a las que estábamos acostumbrados. Y efectivamente, lo del filtro en las trompetas, en los instrumentos de viento, pues me hace recordar, me hace venir a, pues eso, a que en esos momentos quizás habrá que adaptarse cuando salga una hermandad a la calle con una banda de música, una banda de tambores y cornetas, una banda de música de palio, una agrupación musical. Habrá que adaptarse con ese tipo de aditamentos, con filtros en los instrumentos de viento. ¿Lo estáis planteando, Isidoro?
El plantear el ponerle algo a los instrumentos...
Por ejemplo, es adaptarse a las circunstancias. Sí,
sí, ahí, uh-huh. Ahí ya, vamos, nosotros ya tenemos varias cositas de empresas que se dedican a esto, ya nos han pasado algunas cositas, uh-huh. Pero al final, una banda en la calle, una formación de 60, 70, 80, 100 uh-huh. Personas, no podemos ir a metro y medio.
Claro, no. Y luego la cercanía al público también, claro, cuenta, entonces, claro. O sea, es que son unos condicionantes...
Claro, entonces, el que pongamos algo en un instrumento, ¿vale? Y que es un gasto también para las asociaciones, porque eso no es barato.
Sí, bueno, pero es una adaptación también. Pero bueno, vayamos sobre lo ideal, ¿no? Sobre lo que habéis planteado, dime.
Sí, te decía que ponerlo... cuando en teoría vamos a ir a metro y medio o dos metros, pues tampoco, además está comprobado que un instrumento tampoco lanza mucho, entonces
particulas. Bueno,
pero vamos, sería una opción, ¿vale? Sería una opción dentro de lo que hay, más que por los músicos, por lo que tú dices, ¿no? El público, ¿no? Que está al lado. Entonces, pues ahí sería una opción de poder hacerlo. Pero claro, todo eso hasta el día que llegue.
Sí, claro, ¿no? Lo que nos indiquen las autoridades sanitarias también.
Claro.
Sí.
Es decir, pero
es un poco barajar eso, todas las posibilidades.
Claro, para que una banda ponga algo en los instrumentos o haga unas normas de seguridad en una actuación, tiene que haber un trabajo previo.
Sí, sí, claro, y una normativa.
Pues claro, y es la pesadilla que se mueve la cola. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, pues el tiempo que queramos, porque al final, si no tenemos apoyo, y pues bien entiendo, si se puede ensayar en Sevilla, se puede ensayar en Ciudad Real.
Sí. Luis Manuel, ¿vosotros cómo lo habéis planteado, este tema? Ya una parte del ensayo, el salir a la calle, cuando podamos salir a la calle las hermandades. Y bueno, yo creo que en la mente de todos está que no vamos a volver a la normalidad de una para todas, sino que vamos a ir a la normalidad de poco a poco. Entonces, ¿cómo habéis planteado eso? A adaptaros a esas circunstancias, ¿no? Esos filtros que tú decías, que el BOJA recoge.
Bueno, yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no podemos mirar a un futuro más allá de los 10 días que nos van dando. Entonces creo que nos tendremos que ir adaptando en el momento de en el que llegue esa situación. Evidentemente, poner cualquier pantalla en cualquier instrumento también modifica la sonoridad del mismo. Es decir, los instrumentos no van a sonar con el mismo brillo, no van a sonar de la misma forma. Entonces, lo ideal es no llevar nada. No llevar nada para que no afecte la sonoridad, no porque se quiera infectar a, o poder infectar a otra persona o a los compañeros o al público. Sí. Para los ensayos es algo que, bueno, pues se puede hacer. Pero en los conciertos, bueno, ahora venden un tipo de mamparas de metaquilato para que entrar. Sí, bueno, sí. Hay otro tipo de cosas. Pero la calle es distinta. La calle requiere, no puede llevar una mampara, no puede llevar otro tipo de cosas. Entonces, hasta llegar al momento, no nos plantearemos nada. Evidentemente, si empezásemos a ensayar, a lo mejor sí nos plantearíamos algo de para ponerle los filtros que ya tendríamos para los ensayos, y si llegaba el momento tenemos que tenerlo también para este, pues lo tendríamos.
Te paso a Carlos Martín.
Es que no, estaba dándole vueltas a una, bueno, creo que ambos en lo que habláis dejáis entrever un tema que creo que es también importante, y como las cosas de Palacio van despacio.
Y la cosa de la pandemia.
No, que hay una cosa que entiendo que va a ser evidente. Si van a tener que aplicar filtros, tomar ciertas medidas y demás, entiendo que se van a aumentar los gastos que habitualmente tenéis. Se está hablando de ampliar subvenciones. Esto repercutirá en los contratos para las hermandades, porque todos conocemos la economía del mundo en el que nos movemos, y claro, un pequeño desbarajuste puede ser un mazazo.
Bueno, nosotros ya el atacazo lo llevamos el año pasado, que quiero aprovechar y dar las gracias a las hermandades que han podido colaborar con nosotros, y bueno, pues dándonos no el contrato completo, bueno, llegando a una serie de acuerdos con ellas que han colaborado, que la verdad no ha sido de gran ayuda, porque ya teníamos todo el gasto hecho, teníamos ya prácticamente todo pedido y todo aquí, bueno, prácticamente no, teníamos ya todo aquí, y bueno, pues cuando tuvimos que pagarlo, no era imposible pagarlo, y quiero aprovechar bueno, pues es la voz que me dais para agradecérselo públicamente. Para las bandas, por lo menos que yo sepa a día de hoy, incluso ni siquiera para asociaciones culturales hay ningún tipo de subvención, ni para adaptarse ni para nada, y menos las nuestras, que entre comillas, por normativa a día de hoy, estamos paradas y no tenemos una vía de escape ahora mismo. Entonces, porque no podemos juntarnos más de seis, ya te digo que no podemos ni ensayar y no podemos hacer conciertos, no podemos hacer ningún tipo de actividad normal de nuestra asociación. Claro, entonces, sí. No sé si más adelante saldrá algún tipo de subvención o tendremos que recurrir, como siempre, a nuestras hermandades para que nos echen en una mano en la medida de lo posible y de las limitaciones que tienen las hermandades, evidentemente.
Claro, sí, el tema estaba ahí. Por eso decía que como las cosas de Palacio van despacio y una posible negociación para subida de subvenciones, no solo a las bandas y las agrupaciones, claro, sino también a las hermandades, si esto ya se estaba tocando o no, porque pues bueno, no, evidentemente la administración pública muchas veces vive distante a la realidad social y, pues bueno, estas cosas hay que tratarlas poco a poco. Isidoro, nos tenemos que despedir. Me gustaría saber tu opinión al respecto antes de marcharnos.
Pues, bueno, mi opinión es... el tema de subvenciones es cero. O sea, no tenemos subvenciones por ninguna de las partes. Sí que han dado subvenciones antes de final de año para asociaciones culturales, uh-huh, en la que, bueno... nosotros como banda de cornetas y tambores no hemos reunido los requisitos en este caso para optar a ellas. Nosotros como asociaciones, como bandas, bien como banda de cornetas y tambores o bien como agrupación, no pertenecemos ni a la Semana Santa, ni a cultura, ni, uh-huh, a festejos, ni a nada. Estamos en tierra de nadie. Entonces, pues, al igual que Luis Más, pues agradecer a las hermandades que han colaborado con nosotros y poco más. No tenemos ingresos ninguno. Pues bueno, reinventándonos, echando la mano todos los componentes
y tirando hacia adelante, porque nosotros, en nuestro caso, mantenemos una sede en la que, pues, bueno, la tenemos hace poquito también, que la hemos agrandado, y vamos luchando contra el mundo, pero totalmente abandonados por todas las instituciones, o sea...
Pues Isidoro Luis Manuel, sirva este programa para hacer un llamamiento a la administración pública para que sea consciente de la realidad que vive el mundo cofrade en todos sus ámbitos, incluido las bandas de música y las agrupaciones. Y bueno, que ojalá, desde aquí os queremos dar las gracias por la gran labor que hacéis cada año y cada día, y por haber querido venir o participar en el programa, en esta tertulia. Y espero que, bueno, pues que mantengamos, que lo llevo repitiendo todo el programa, el hilo de esperanza que nos queda para un mejor porvenir.
Esperemos. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo y muchas gracias, Isidoro.
Saludos. Llegamos recta final del Muñidor de COPE Ciudad Real.
De verdad.
Y nos falta la pregunta que no me he olvidado, Alfonso.
La pregunta de hoy, la pregunta ofrecida por nuestros amigos de Cofrades de Pasión. Carlos, además, ha dado antes el dato, lo ha dado.
Ojo al dato,
y hay que escuchar el iVox, el podcast de nuestro Muñidor de COPE. ¿Qué hermandad tiene su sede canónica en la iglesia de San Ignacio de Ciudad Real? Ahí está la pregunta. Una gran taza de COPE Ciudad Real, del Muñidor de COPE de Ciudad Real, ofrecido por nuestros amigos de Cofrades de Pasión.
Oye, está muy bien, yo me tomo el café todos los días en la taza y...
Conserva el color.
Conserva el calor, el color y el sentimiento que le ponéis a...
Y el aroma a incienso.
Sí, sí, cuando me lo tomo se me viene a la cabeza Chechu Aranda. Al que le mando un fuerte abrazo, como siempre, porque le echamos de menos. Esperemos, vamos a hacer todo lo posible y lo imposible porque el próximo programa puede estar con nosotros. Chicos, ¿algo más antes de irnos?
Pues nada más que emplazaros a esta casa de hermandad que es el Muñidor de COPE. Otros buscan otra cosa, nosotros buscamos disfrutar de la Semana Santa sin más.
Zasca.
En esta casa de hermandad de la COPE, del Muñidor de COPE, ¿lo tenemos limpio?
Eso es.
Nada más, así, de sosos, Carlos, di algo, hombre,
Carlos,
algo, para un día que vienes.
Y como sigues así, igual es el último, ¿eh?
¿Toca las castañuelas?
No, hombre, es que me he encontrado otra casa diferente a la que yo dejé el último día que vine.
Gracias, entonces, gracias.
Bueno, la verdad es que se agradece y, pues nada, emplazaros al próximo programa del Muñidor, que seguramente va a ser muy pronto.
Muy pronto, ya lo anunciaremos en breve cuál va a ser la fecha, pero va a ser muy pronto, va a haber muchas novedades, muchos regalos, porque estamos que tiramos la casa por la ventana, mascarillas, tazas... Y como siempre, con toda la actualidad cofrade en el Muñidor, que es, Alfonso, ¿qué es el Muñidor?
El Muñidor está en la COPE de Ciudad Real, pero también está en las redes sociales, en Facebook, en Instagram.
¿Y qué programa es?
El Muñidor de COPE de Ciudad Real.
¿Y es el programa?
Líder, cofrade en la provincia de Ciudad Real.
Chicos, un placer, cuidaos muchos.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.